Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Queridas auditoras, queridos auditores, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos una vez más bregando por el derecho internacional, por una sociedad más decente, más igualitaria, y lo hacemos a través de este programa que se llama Palestina por siempre, el domingo en Radio Universidad de Chile. Hablamos de la situación del pueblo palestino. Qué terrible vivir bajo una bota militar hace 74 años. Vivir bajo una ocupación de las características que tiene la israelí en territorio palestino. Pero tratamos de visibilizar que los palestinos sepan que no se les olvida, por lo menos en esta parte del mundo, y que lo hacemos con mucho agrado, y por qué no decirlo, y lo digo desde el corazón, con mucho dolor también, porque a veces da impotencia ver que hay seres humanos de primera y de segunda en este mundo que entre todas y todos hemos construido. Pero bueno, vamos a seguir bregando, Palestina por siempre. Vamos con nuestros auspiciadores. Algo de música palestina, ¿qué les parece? Y ya entramos en materia de contenidos en esta jornada del 102.5 de la frecuencia modulada.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Lo decíamos en un comienzo. Qué pena ver que en este mundo hay ciudadanos de primera y de segunda, y de tercera, de cuarta y de quinta también. El derecho internacional, por lo menos en lo práctico, así lo hace sentir. No es lo mismo el conflicto, con todo el dolor que uno siente, el conflicto que hay en este momento, la invasión rusa a Ucrania, que la invasión israelí a Palestina. Son temas para dialogar con el analista internacional Gilberto Aranda, el destacado Gilberto Aranda. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, Gilberto. Bienvenido a Palestina por siempre.
Muy buenos días, qué placer escucharle y saber de usted y del programa Palestina por siempre. Desde ya decirte que evidentemente el derecho internacional es una, de alguna manera, una red de acuerdos entre diferentes estados, por lo tanto va graduándose y va adicionándose a través del tiempo. Hay normativas que son expresamente asumidas por los estados y otros que tienen respecto a ciertas normas algunas dudas, no las han suscrito, etcétera. Por lo tanto, el derecho internacional ciertamente no es asumido desde la misma, con la misma intensidad por distintas tradiciones. En el caso de Rusia tiene un acercamiento distinto al derecho internacional que varias potencias occidentales. Y ciertamente el caso de Ucrania adiciona el ser un conflicto visible en las puertas de Europa. Cosa que no es muy común que ocurra. Tendríamos que ir también al caso de los Balcanes, por supuesto Kosovo en los años 90, pero no es no es tan de alguna manera tan recurrente. Hay otros países, otras regiones que son mucho más invisibilizadas, donde es discrecional la fuerza que usan las grandes potencias, las potencias más con mayor poder y aquellas de medianía de poder, y por lo tanto hay una mayor cuota de discrecionalidad. Evidentemente, por lo tanto, tenemos acá un conflicto que está salpicado de hibridez, de también de propaganda, y ciertamente un distinto acercamiento, aproximación al derecho internacional.
¿Y dónde tendríamos analista internacional? Conversamos esta mañana en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, Gilberto Aranda. ¿Dónde tendríamos que ubicar el tema palestino, que Palestina sigue buscando justicia hace 74 años?
Sí, mira, qué importante decir primero que todo que siempre he pensado que los palestinos han ganado gran parte de la batalla comunicacional. La batalla comunicacional ha creado y ha sensibilizado una parte muy importante del orden, por lo tanto no es un conflicto invisible. Tendríamos que hablar de el África subsahariana, donde hay distintas localidades que han sufrido incluso por estos días ataques y ni nos enteramos. Palestina sí tiene más que una mirilla, tiene una palestra importante en los asuntos internacionales, y sin embargo lo que tiene Palestina es una serie de resoluciones de lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas y algunas decisiones también de lo que es el Consejo de Seguridad, que serían estas últimas obligatorias, ¿no? Y teóricamente serían obligatorias. Pero tenemos algunas potencias que son refractarias a la implementación de, con toda, digamos, de forma categórica, de algunas de esas resoluciones, y han optado más bien por un camino de los acuerdos que sabemos que al final se dilatan indefinidamente.
Ahora, claro, tú dices, Gilberto Aranda, que el conflicto palestino-palestina ha ganado el tema comunicacional. Efectivamente, la gente sabe de Palestina en relación a otros conflictos. Esa es la pura verdad, pero en términos prácticos es como da lo mismo que se sepa o no se sepa, porque Israel, hace y deshace en territorio palestino y no le rinde cuenta ni paga por eso a nadie.
Bueno, desde luego decirte que yo creo que sí es importante que la gente sepa, porque va creando un estado de ánimo en la sociedad internacional respecto a sensibilizarse respecto a la cuestión palestina. Ahora, Israel ha tenido buenos patrocinadores en su origen. Cuando se crea el Estado de Israel, recordemos que ese mundo del año 48, que estaba bipolarizado entre la Unión Soviética y Estados Unidos, convergieron en el apoyo al Estado de Israel, incluso con un Estado de Israel que se incrementó mucho más allá de lo que era la oferta de Naciones Unidas, que era el 54% del territorio y no el 75%, y que finalmente lo superó eso, ¿no? Completamente. Entonces, ha tenido patrocinio de las grandes potencias en el año 48, y con el tiempo, si bien la Unión Soviética fue cambiando su opinión, Estados Unidos ha sido, digamos, un aliado de primera magnitud en lo que es Estados Unidos, ha sido un aliado de primera magnitud respecto a Israel. Hay un libro bien importante que habla del lobby sionista en Estados Unidos, en Estados Unidos, que es muy potente, ¿no? La comunidad judía en Estados Unidos, más que judía, porque más bien hay que distinguir la comunidad que de alguna manera apuntara al Estado de Israel, es muy importante en Estados Unidos y se ha encargado de presionar al establishment norteamericano para respaldar en cualquier caso de una u otra manera a Israel, y eso se ha notado.
Pero claro, pero muy duro, 90, pero muy duro escucharlo, es muy duro escucharlo, aunque sea en este programa, Gilberto Aranda, analista internacional, porque en el fondo tú estás diciendo que la luz roja, el que se la pasa tiene una pena por eso, ¿no es cierto? Pero aquí depende el que se la pase, po. Entonces es muy fuerte eso. Tú te la podés pasar con tranquilidad, tú no, compadre. Tú tenés que obedecer.
O sea, lo primero que quiero decirte es que distinguí claramente en que los palestinos, que ciertamente tienen una experiencia de avasallamiento, por decirlo de alguna manera, particularmente los que están en los territorios autonómicos, pero también algunos que viven en lo que es Jerusalén Oriental, en lo que es Al-Quds, ciertamente han tenido una experiencia muy dura. Pero te quiero sí insistir respecto a que es un tema conocido y con una parte importante de la población mundial consciente. Ahora, ¿eso significa que se detienen las incursiones israelíes? A menudo no. Me parece, sí, abre la posibilidad de que en algún momento haya una negociación mucho más potente, y desde luego decirte que hay que estar muy consciente que en este caso Rusia se pasó la luz roja. Y por mucho que la sociedad occidental, los estados occidentales coloquen sanciones económicas y también envíen armas a Ucrania, la verdad es que Rusia sigue intentando cumplir al menos parte de sus objetivos políticos estratégicos. Ha seguido adelante. Claro, las sanciones económicas y eso tienen una dureza y una energía que no están respecto a al conflicto que tú me planteas de Oriente Medio, pero también quiero decirte que Rusia ha seguido adelante, ¿te das cuenta? Rusia actúa como una potencia imperial, como en otros casos las potencias occidentales también lo hacen, ¿no?
Ahora, hace algunos días, desgraciadamente, hubo muertes en Jerusalén, tanto de habitantes israelíes, atacados por palestinos, por algunos palestinos, ¿no es cierto? Y también hubo muertes de palestinos, obviamente, por el ejército israelí. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país saca una declaración, le manda a ambas instancias, a Israel, lamentando los sucesos, le da el pésame al pueblo judío, y que Chile está por el respeto al derecho internacional, y lo mismo hace con Palestina. ¿No sería esto una manera de entregar un sello distinto del presidente Gabriel Boric, hacerle saber a Israel que estas cosas pasan precisamente, porque así lo entiendo yo, no sé si tú también, esto pasa porque hay una ocupación ilegal en Palestina, o no?
Sí, perdón, la primera parte no te la escuché.
No, es prácticamente un cálculo que hace el gobierno chileno, el actual, de Gabriel Boric, de mandarle condolencias a la gente que murió palestina, o al gobierno palestino y a la gente que falleció en estos atentados en Jerusalén, y lo mismo hace con Israel, mandarle condolencias al pueblo judío y decirles que simplemente Chile está por el respeto al derecho internacional y el diálogo, lo mismo le dice a los palestinos. Pero acá hay una parte que está ocupando, hay una parte que está violando el derecho internacional. ¿No habría sido una buena forma de hacer hincapié en que es Israel el violador del derecho internacional claramente?
Bueno, lo primero que todo decirte que estamos hablando de un gobierno que lleva recién un mes de asentado, y por lo tanto yo pienso que es importante ver cómo cómo se está estableciendo y de alguna manera
se instala,
implementando con la experiencia eso. Ahora, si tú me dices que fue bastante salomónico, sí, puede ser un intento también de quedar bien con todo. Y, por supuesto, estamos también en una dinámica de un Chile finalmente reconoce en toda su magnitud a Palestina, ya hace algunos años atrás, y que sobre el cual es importante, me parece también, dar algunas señales más claras que me imagino que llegarán con el tiempo respecto a las relaciones con ambos estados y básicamente la exigencia que los gobiernos deben hacer de apegarse a la normativa internacional, a todos los estados. Eso está fuera de duda.
Indudablemente. Ahora quiero aclarar una cosa, Gilberto Aranda.
Lo que tú dijiste, perdón, si tú me dijiste, claro, la incursión israelí o las ocupaciones israelíes de lo que son particularmente los territorios autonómicos palestinos, que Israel mismo acordó darle ese estatus. Claro, entonces, si se comprometió aquello, por cierto que deberían haber otras soluciones. Es muy difícil, te das cuenta, las dinámicas están tan, de alguna manera, tan establecidas y tan anquilosadas ya, que los estados se siguen comportando como hace mucho tiempo. Y claramente también Palestina es importante que, de alguna manera, persevere en sus decisiones que ha hecho y en los compromisos que ha tomado. Que ciertamente, lo digo desde un estado, desde un estatus de una Palestina, que no es la que hace las incursiones, ni es la que agrede como Estado.
Pero imagínate imagínense, y esto para que entiendan también los auditores, lo que hace la potencia ocupante Israel. En primer lugar, quiero aclarar que este programa, que se llama Palestina por Siempre, está por el derecho al Estado de Israel y lamenta cualquier muerte de civiles israelíes, en cualquier enfrentamiento y con la muerte de cualquier vida humana. Nosotros estamos por la paz y por el respeto al derecho internacional. Pero hay que entender las cosas. A un palestino, por ejemplo, cuando un palestino comete una acción de terrorismo, por decirlo de alguna forma, en la misma Palestina, en Jerusalén ocupada o en algún otro lugar de Israel, los israelíes después van a asesinar y a destruir su casa y la de sus familiares. ¿Qué tipo de justicia es esta en pleno siglo XXI? En cambio, ¿qué pasa con los palestinos que viven en las condiciones que están actualmente y que son atacados por los soldados y por los colonos israelíes que están en territorio palestino? Y nadie dice nada. ¿Quién defiende a esa gente? Nadie.
Sí. Bueno, desde luego decirte que yo también creo que el Estado de Israel es una realidad que comenzó el año 48 y hoy día pensar que no existe me parece que
iluso,
no
sería iluso, indudable.
Sería iluso, claro. Sí, básicamente lo que muchas personas queremos es que la red de tratados que fueron aprobados en los 90 se ejecuten simplemente, y con el derecho de Palestina de tener todas las características de un Estado.
Pero exacto, lo mismo que Israel, por supuesto.
Claro, exactamente, sí, eso. Y por supuesto que yo lamento cualquiera muerte de uniformado o no, civil o no, pero claro, los Estados, primero que todo, son responsables de sus agentes, eso es lo primero. Y cuando dejan de actuar sobre civiles que agreden a personas en otros espacios, bueno, es una responsabilidad diferente, pero ciertamente habrá algún grado de responsabilidad respecto a hacer cumplir la ley o sencillamente evitar que ocurran situaciones de ese tipo. Por supuesto que frente a un Estado como el Palestino o una entidad como la Palestina que no termina de cristalizar, que siempre está en status nascendi, que tiene capacidades limitadas, tengo que ser, de alguna manera, no puedo tener el mismo nivel de exigencia de que cumpla con aquello de tener supervigilada la población frente a otro Estado como Israel, que está hiperconstituido y que también, además de sus agentes, que es responsable de aquello, también tiene que ser muy...
Palestina es un Estado intervenido en todo sentido, Gilberto Aranda,
bueno,
en todo sentido.
Te digo, cuando te digo esto me refiero que claramente no se consolida como un Estado porque no se la ha dejado como tal. Entonces, ciertamente hay responsabilidades diferentes. Y claramente cada Estado tiene que hacerse cargo de su agente, los uniformados, las personas que tienen tal calidad. Como Palestina no se ha constituido como Estado, tiene un nivel de responsabilidad, en mi manera de ver las cosas, distinto a un Estado ya plenamente constituido. Es lo que te podría decir.
O sea, imagínense las situaciones que se viven a diario. Cabros chicos enfrentándose con piedras con piedra a tanque israelí, uno de los mejores cuatro ejércitos, creo que es el cuarto mejor ejército del mundo, el israelí, enfrentándose a pendejos chicos con piedra, y esos niños son después encarcelados y demolidas sus casas, y son cosas que se salen de la... De una mínima lógica. No sé qué piensas tú, Gilberto Aranda.
Bueno, lo que digo es que hemos comenzado este diálogo a propósito del derecho internacional, y el derecho internacional habla no solamente del tema de los combatientes, sino que no combatientes, la población civil, y los estados tienen reglas que observar respecto a estas poblaciones. Y por supuesto, sea el estado que sea, Rusia o Israel, es muy importante que acaten esa normativa. Si nos sorprendemos, que yo me sorprendo completamente con lo que ocurrió en Bucha, en las afueras de Kiev, y ha sido tildado como crimen de guerra, probablemente en otros lugares del mundo, no descarto eso, veo que tú tienes más información. Yo también he sabido
lo que ha pasado los últimos años en la franja de Gaza, eso no es crimen de guerra, Dios mío.
Claro, claro. Y definitivamente el tema del represaliado, lo que tú acabas de mencionar antes, la represalia.
Claro, a los familiares, claro.
Cuando se hace represalia sobre familiares de implicados en hechos de ese tipo, que puede ser incluso terrorismo, claro, uno ve más bien, más que justicia, ve un ánimo como de vengativo, de represalia. Y por supuesto que un Estado, si actuara de esa forma, debe tener algún tipo de sanción internacional. Pero ciertamente esto ocurre en un mundo de derecho internacional que es asumido de distintas formas por las potencias, por las grandes potencias y las potencias medianas. Creo que la diferencia que me parece al lugar entre lo que estamos viendo en Ucrania y lo que se puede ver en Palestina, es que fíjate que al final el que tiene el poder militar hace más o menos lo que quiere en un y otro lugar.
Exacto.
Pero evidentemente el escándalo pareciera mucho mayor, y algunas sociedades occidentales, no todas, pero algunas sociedades occidentales hacen gárgaras, y en otros casos hacen más bien la vista gorda. Y eso claramente
gorda parece que la conoce muy bien Palestina. Oye, Gilberto, ¿tú crees que va a tener que replantearse, algo va a tener que ocurrir después de esta situación de Rusia, que espero termine pronto, con su invasión a Ucrania, respecto a debatir a nivel mundial lo que está ocurriendo con el derecho internacional y cómo se viola?
Bueno, mira, incluso te puedo decir que hay algunos temas como la Corte Penal Internacional, que los líderes de las grandes potencias no adhieren a la Corte Penal Internacional porque saben que sus jefes de Estado estarían en riesgo en algún momento de ser juzgados. Y eso es algo que te podría decir que va de todo el espectro, desde el claro hasta el oscuro, de todo el espectro posible puedes encontrar que la Corte Penal Internacional no actúa en todos los casos porque hay grandes potencias que sencillamente no adhieren. Uh-huh. Entonces, se ha dicho mucho que se va a juzgar también a determinados jefes de Estado en este conflicto, y la verdad no es tan fácil tampoco. Y sobre todo porque además... a veces también se dice Rusia está aislada. La verdad es que Rusia tiene una red de acuerdos bien importante y tiene un relativo apoyo de China en esta cuestión, y ni un país de Asia ha manifestado ánimo de tener una relación distante con Rusia.
Entonces, o sea, no va a ser fácil llevar al banquillo al señor Putin, digámoslo así.
O sea, decirte simplemente que me parece que se trata de un conflicto entre nacionalismos, te das cuenta, un conflicto entre nacionalismo, el de allá, y definitivamente se pueden decir muchas cosas, pero yo no veo que eso vaya a ocurrir, de que haya una acción, se puede hacer una justicia sin cuerpo presente, por supuesto, del acusado, pero de que tenga algún tipo, de que cumpla alguna sentencia, yo no lo veo así tan claro. Por supuesto que puede haber un jurista especializado que me diga que hay formas, pero yo honestamente no lo veo tan claro. Ahora, esto impacta a Europa porque se trata de un conflicto dentro de Europa, de un país que está al interior de ese viejo mundo y que lo viven como muy en carne propia. Además que tú sabes que Putin también ha hecho alusión a su arsenal nuclear, lo que preocupa mucho a la gente allá. Y por lo tanto hay una serie de elementos que explican un poco esta preocupación, por decirlo de alguna manera, que existe. Que pueden cambiar las cosas, sí, van a cambiar en más de un sentido. Pero se trata ciertamente de un conflicto que, sí, lo que me quisiste decir al comienzo es que tenemos un poquito algo de cinismo mismo al impresionarnos en algunos casos con situaciones que pasan en otras partes cotidianamente, en muchos otros lugares del mundo. Sí, tú tienes razón. Me nombraste uno, que es el que alude a este programa, Palestina, pero yo te insisto, al menos Palestina tenemos información y algo sabemos de eso. Ahí hay conciencia en muchos lugares del mundo. Mm. Hay lugares, sociedades subsaharianas, donde la verdad es que no tenemos ni idea y se producen bombardeos, ataques. La verdad es que no es un mundo muy, muy justo, ¿no? Yo creo que todos convendremos. No somos precisamente justos para mirar con el mismo rasero, ni medir con el mismo rasero todos los conflictos.
Gilberto Aranda, analista internacional, te agradezco mucho tu tiempo esta mañana de domingo, de fin de semana, en Radio Universidad de Chile, en Palestina por Siempre. Tremendo abrazo y agradecimiento por tus conceptos.
Muchas gracias, César, y a través tuyo un saludo a los y las auditores y auditoras de Palestina por Siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina, Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Los hermosos aviones de papel del profesor Felipe Salas.
Palestina por siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Durante el presente Ramadán, mes sagrado para los musulmanes del mundo, hemos visto un recrudecimiento de la violencia en los territorios palestinos. Las fuerzas policiales, militares y colonos israelíes han acometido contra distintos espacios de culto religioso, sobre todo la explanada de las mezquitas, donde está emplazado el tercer lugar más importante para el Islam, después de la Meca y Medina. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina ha hecho una denuncia pública sobre el nivel de violencia y agresiones sufridas por la población palestina desarmada, que hasta el momento cuenta con la nefasta suma de más de 1,000 heridos y cerca de una decena de víctimas fatales. Esto se vuelve una práctica con tintes genocidas, en donde los asaltos, apedreos y acoso a los fieles se repite año tras año, sin importar la masiva presencia de mujeres, de ancianos y de niños. Los organismos internacionales han sido timoratos al momento de sancionar las acciones de los israelíes. Los estados del mundo actúan muchas veces movidos por presiones diplomáticas y factores económicos, que en muchas ocasiones se superponen a los derechos humanos y al derecho internacional. Este es un caso simbólico de la hipocresía y del doble estándar al momento de juzgar vulneraciones de derecho. ¿Cuántos muertos palestinos son un número considerable para actuar? ¿Cuántas páginas escritas con sangre son suficientes para conmoverse? ¿Cuántas noches de insomnio por los bombardeos en Gaza son necesarias para intervenir? ¿Cuántas demoliciones de hogares son un número apropiado para sensibilizar a la comunidad internacional? Hacemos un llamado público a la comunidad a visibilizar la situación que está ocurriendo en Belén, Jerusalén, Gaza y otros territorios palestinos, a compartir y generar rechazo a la ofensiva terrorista del Estado de Israel, a condenar los hechos de violencia en lugares sagrados, que no solamente son sagrados para los musulmanes, sino que para toda la humanidad. Independiente de tu credo religioso, tu nacionalidad, tu color de piel o tu idioma, es estrictamente necesario instalar la reflexión. No es una guerra santa, no es un problema religioso, es una lección muy bien aprendida. Un monstruo genocida que camufla su rostro con sangre inocente y ha convertido en un polígono de tiro las calles de nuestra amada Palestina. Gracias por compartir este triste vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Esperamos con mejores noticias, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 كلنا عندن دبابات
دنبك مش حيلا حكي أيوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي بخلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بقاعد وبشربن مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كفارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين انت بلا قافي انت اللي بتهرب مثل الديك ورا أرضك فلسطين يا مربى الأسود أرضك لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزلت الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشق عاشق عاش فلسطين يا رؤساء والزعماء العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال
كلنا
assassination, assaults against civilians with missiles, helicopters and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra and Fethiye, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlements, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses.
كلنا عندن دبابات احنا عنا حجار.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Mariana Ales es una periodista, es una mujer vinculada al mundo del tema editorial, del tema literario en nuestro país. Es una mujer muy profunda. A Mariana Ales le preguntamos hoy en Palestina por Siempre. Mariana, ¿por qué Palestina?
Palestina es la tierra de mis orígenes paternos. Una tierra, un país, una palabra que recuerdo y llevo en mi piel desde que nací. De niña recuerdo ir con mi abuelo al estadio palestino, comer comida árabe desde muy chica, incluso sacarle del mesón a mi mamá mientras hacía el cumpe, robarle los pedazos de carne cruda antes de que los moliera, porque ella hacía todo el proceso, preparaba la carne, la molía para hacer el cumpe. Y mi tierra entró, claro, por la guata, ¿no? Por la guata, por esa comida maravillosa, por esos encuentros familiares también. Creo que la familia palestina es una familia muy intensa, muy apasionada y muy achoclonada, como se dice aquí en Chile. Y sí, llevo... yo creo que eso lo he ido traspasando. Bueno, yo tengo solamente una hija, pero Palestina está muy fuerte en mí. En 2011 viajé a conocer Palestina. Fui con mi padre, fue un viaje muy importante, fue un viaje igual impactante. Fue muy triste, sí, entrar por el aeropuerto ahí en Tel Aviv. No lo pasamos bien y nos fuimos bien tratados. fue muy asustador. Y, pero sí pude ver en Jerusalén, en el mercado, cómo hay gente, cómo la gente que trabaja y que venden se relacionan de una manera muy, muy hermanable, y todos distintos, y judíos y palestinos también, y árabes, en fin. Para mí, bueno, ese viaje marcó, me marcó mucho. Me di cuenta también de que había mucha gente parecida a mí en lo físico. Y a mi país lo llevo, digo mi país porque Palestina para mí es mi país originario. Estoy muy agradecida de esos orígenes, estoy muy agradecida, creo que me ha marcado mucho el hecho de esta familia que vino a instalarse aquí a Chile. Reconozco el sufrimiento también que pasaron, la decisión de dejar su tierra, una tierra que es hermosa, que quien no ha ido ojalá lo pueda visitar. Es una tierra hermosa, generosa, que tiene muchas cosas en común también con ciertas zonas de Chile. Y creo que, bueno, agradezco a estos, a mis ascendientes que hayan llegado a este país. Y los palestinos, como bien saben, yo creo, quienes estamos aquí ya hace tanto tiempo, hemos marcado también, marcamos dónde estamos. Y bueno, Chile tiene la cantidad más grande de descendientes de palestinos y es una comunidad muy activa. Hay grandes deportistas, hay políticos, hay artistas. Yo soy periodista. Bueno, hay gente mucho más destacada que yo, más conocida, más públicamente me refiero. Y sí, pues somos gente alegre. Palestina es tierra de gente alegre, gente de trabajo, pero es un trabajo muy alegre y donde vamos dejamos huellas. Así que un saludo, ¿por qué Palestina? Porque amo Palestina, porque me pongo mi pañuelo y es el que me abriga en invierno y eso. Bueno, me pides tú, mi querido amigo César, que hable sobre Palestina, me emociona. Palestina es olores, comida, pelo rizado, ojos profundos, alegres. Eso es para mí Palestina. Un abrazo a todos los amigos que nos escuchan y que bueno, Palestina libre, ¿no? Palestina libre por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Qué gusto recibirte, Diego Yunis, en Palestina por siempre, para que nos hables de este querido Palestino, que es más que un equipo, el representante de todo un pueblo, pero no solamente de palestinos, hay tantas cosas interesantes en tu comentario. Bienvenido al 102.5, Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Estos días, nuestro querido Club Deportivo Palestino disputó su undécimo partido de manera oficial por el torneo local 2022, en lo que fue su visita el día viernes a la quinta región para medirse ante el siempre complicado Everton de Viña del Mar en el estadio Sausalito. Sin lugar a dudas que a nivel de resultados deportivos no ha sido el inicio que todos los simpatizantes e hinchas de Palestino esperaban, pero ustedes se podrán imaginar que más allá de los resultados debemos recordar que para Palestino el resultado es lo de menos, ya que este club es mucho más que un club de fútbol, es mucho más que un deporte incluso, ya que tiene detrás la causa palestina. Ahora el plantel profesional de Palestina tendrá unos días de descanso para volver el fin de semana subsiguiente a retomar la competencia oficial cuando reciba en la casa de las palestinas y de los palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna, el siguiente rival que será Deportes Antofagasta. Y ya saliendo algo de lo futbolístico, porque en este programa nos hemos acostumbrado a mencionar y comentar acerca de hitos sociales, fechas relevantes, no solamente para Palestino, sino que también para Palestina, quisiera esta semana tomarme tan solo unos segundos para comentar acerca de la noticia que fue durante la semana pasada el triunfo de un luchador de la UFC llamado Belal Muhammad, quien dedicó su victoria al pueblo palestino. Porque este luchador de 33 años ganó por unanimidad a Vicente Luque en el combate de peso. Y como había hecho anteriormente, este estadounidense de origen palestino siempre lleva la bandera palestina una vez terminadas las peleas para reconocer y destacar en sus propias declaraciones post pelea, haciendo alusión a que todo el mundo está viendo lo que está pasando en Palestina en estos momentos y que solo él trata de alentar a la gente que vive en Palestina, ya que están involucrados en una lucha real y que hay personas que lamentablemente mueren todos los días. Nos sumamos al apoyo, por supuesto, de este peleador de la UFC y aprovechamos de felicitarlo también por su triunfo del fin de semana pasado. Por otro lado, quisiera comentar una acción que me llamó mucho la atención esta semana y que está vinculada también con el deporte. Y es que el famoso club español Barcelona Fútbol Club obligó al jugador Abde El Salsouli, un joven jugador marroquí de 20 años, a quienes lo obligaron a eliminar sus historias de sus redes sociales, más precisamente de Instagram, donde estaba apoyando el derecho de los palestinos. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque precisamente el presidente del Club Barcelona, Joan Laporta, es muy cercano al presidente de Israel y, sin ir más lejos, estuvieron juntos el año pasado en una convención en donde se le hizo entrega también de una camiseta del club con su nombre. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta es simplemente otra muestra de poder y de ser cómplices del régimen israelí. Imagínense llegar al punto de que un jugador de fútbol tuvo que borrar por presión del club una publicación en sus redes sociales criticando la violencia del régimen israelí contra los palestinos. Sin embargo, y sin el ánimo de polemizar y mucho menos de comparar, después el mismo club español, el mismo Barcelona, es el primero en emitir comunicados de apoyo a Ucrania, quienes viven bajo ocupación rusa. ¿No les parece un poco ilógico, un poco inconsecuente? Se los planteo para que lo podamos analizar. Y por último, queridas auditoras, queridos auditores, no puedo dejar pasar la oportunidad para destacar el gran gesto que tuvieron ciertas organizaciones pro-palestinas acá en Chile, quienes en conjunto pintaron el monumento de la Plaza Baquedano la semana pasada con la bandera palestina en señal de fuerza al pueblo palestino y por motivo también de la semana contra el apartheid israelí, con banderas palestinas y lienzos alusivos que hacían referencia a la resistencia palestina. En estos días difíciles, sobre todo para aquellos que simpatizamos con la causa palestina y con la lucha y dolor que sufre el pueblo palestino, no debemos olvidar que aunque los ataques de las fuerzas israelíes a la Franja de Gaza son recurrentes año tras año, el fútbol y el deporte en general se convirtió en una distracción para todos aquellos niños y niñas del territorio costero, quienes practican deporte como medio de escape frente a la difícil situación que viven en su propia tierra. Con esto, damos por terminado el comentario para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Toda la gente está cantando como palestino.
Una canción del grupo italiano Matías Bazar de comienzos de la década 80. ¿Saben cómo se llama el tema? Palestina. Matías Bazar, Palestina, en Palestina por siempre.
Leon.
Por el cariño, gracias por el respeto a los derechos fundamentales. Hicimos Palestina por siempre desde la radio Universidad de Chile 102.5 en la frecuencia modulada, junto a la querida Camila González en la sincronización técnica, puesta en el aire, y mucho amor. Un abrazo para todas y todos, que tengan un excelente fin de semana, lo que resta, por lo menos hoy domingo, y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.